Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho.
Muy bien, ya descansaron. Un ratito más listos para platicar un poquito y luego practicamos, ¿sale? Muy bien. Miren, ella preguntaba antes de, bueno, en la sesión pasada, ¿dónde está esa energía? ¿Qué es esa energía? ¿Qué es la Shakti? La verdad es que tú eres la Shakti. Todos somos la Shakti. Para empezar a comprender lo que es esta energía del Brahman o esta energía consorte de Shiva, ¿no? Su parte, otra vez, la parte dinámica de Shiva. Shiva es absoluto, estático, no cambia, nunca se ha movido, nunca, eterno por siempre y para siempre, porque no cambia, simplemente está tal cual es, ¿ya bien? Entonces, esa es la conciencia pura y absoluta de Shiva. Su Shakti está en continuo, como hemos dicho, dinámico, en continua dinámica, está cambiando continuamente. Entonces, por eso decíamos al principio, la existencia, que es donde está la Shakti, entonces lo gobierna la impermanencia. Pero no pasa nada, simplemente va cambiando las cosas. Ahora, una de las formas de empezar a entender lo que es la Shakti, y más bien cómo se organiza la Shakti, es bien organizadita. Entonces, una de cómo se organiza en la existencia, hoy me gustaría hablar para empezar a entender y luego ligar con todo lo que hemos dicho, algo que se llama el principio septenario de la existencia. El principio septenario de la existencia, el famoso número 7, ustedes conocen bien, ¿no? Todo se divide en el número 7, es un número importante. Hay números, hay muchos números, pero el 7 es muy importante. Entonces, la Shakti francamente se organiza en un principio septenario. Y esto lo que quiere decir es lo siguiente, es muy sencillo. Piensen en el agua. Entonces, el agua se organiza, puede estar en tres estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Pero nosotros le llamamos agua, pues, al líquido. Pero el agua es los tres. Agua como sólido, agua como líquido, agua como gaseoso. Aunque nosotros le llamamos agua a uno y al otro hielo y al otro vapor. Pero finalmente es el agua, ¿sale? Ahí es la misma cosa, es la misma agua. Lo que cambió fue su estado de manifestarse. Bueno, pues de la misma manera el principio septenario lo que está explicando es que una vez que la manifestación inicia, es algo así como un evento que empieza a suceder. Entonces empieza a organizar y a graduar en 7 niveles de densidad, desde lo más sutil hasta lo más denso. Se parte en 7. ¿Ya vieron? Desde lo más sutil hasta lo más concreto. Lo van a entender muy bien. Entonces, si asemejamos, vamos a asemejarlo ahora así. Imaginamos que el plano inferior material y humano sería el hielo, ¿ya? Vamos a imaginar los otros, tiene 4 niveles, ahorita los voy a explicar. Luego 3 niveles que le siguen, que sería el reino espiritual, reino humano, material, reino espiritual, reino humano, reino espiritual. Tiene 3 niveles, ahorita lo voy a explicar. Y entonces es el agua. Y finalmente, el reino divino, vamos a decir, es el vapor. Ahí lo tenemos, ¿sale? Bueno, la Shakti lo que hace es que empieza un proceso de descenso en la manifestación de lo sutil a lo más denso, 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 denso. Ahorita vamos a entender cómo se coloca y cuál es el trabajo para el ser humano. Entonces, fíjense, lo más burdo o concreto, lo más denso, porque la Shakti, estoy diciendo, es ella, pero es que es su cuerpo y es todo lo demás. Estos cuerpos es el plano de hasta abajo. Vamos a usar los cuerpos humanos. Entonces, el cuerpo de hasta abajo del ser humano le llamamos plano físico denso. Es este. Y entonces mi cuerpo está ahí. Entonces, mi cuerpo físico denso. Ahí lo tenemos. Pero luego resulta que hay un plano un tanto más sutil. También es físico. Por eso esos dos se les llama plano físico, burdo y sutil, pero es físico, por lo tanto es uno, pero le llamamos físico y sutil, para efectos de entenderlo, se divide en dos, porque es francamente otra rotación. Entonces, el segundo plano, entonces, se refiere en el caso del ser humano, su cuerpo físico sutil. Es con el que trabaja principalmente, por ejemplo, la acupuntura o ese tipo de trabajo. ¿Ya vieron? Por una parte, más sutil, pero sigue siendo físico. A veces le llaman cuerpo etérico, por la palabra éter. ¿Ya vieron? Éter. Porque entonces dices, los burdos vendrían siendo los elementos cuando no hablan así. Entonces, tierra, ¿cuál es el cual sigue? Aire. No, tierra, agua, aire, y luego
fuego,
y luego éter. Y entonces, entonces cuerpo etérico. ¿Ya vieron? Ya tenemos, pero son dos graduaciones diferentes. Y luego entonces, el tercero es lo que llamamos el plano emocional. En el caso del hombre, tiene su cuerpo emocional. Todo lo que él siente como emociones no solo se manifiesta dentro, sino alrededor de su cuerpo también. Ya sale de su cuerpo. El cuerpo físico sutil se puede ver alrededor del cuerpo denso, a veces como un hilito de tipo azul, azulito parecido a la llama de la estufa. Se puede ver una rayita azul. Es el cuerpo sutil. Bueno, entonces ya tenemos físico sutil, tenemos emocional. Es emocional, les repito, que cuando la persona siente, cree que nada más siente adentro. Pero es que eso no es verdad. Sale alrededor, ¿entienden? Y se manifiesta más allá. Entonces, un cuerpo que también sale más allá. Lo que la gente llama aura, ¿no? Aura viene de aurora, como del amanecer, de la luz. Salió afuera porque es luminoso. Las emociones más desagradables, digamos, más negativas, son más terrosas y oscuras, y las mejores emociones son más luminosas, en términos generales. Bueno, las oscuras son terrosas, y las como no transparentes, y las luminosas son transparentes. Entonces ya tenemos tres cuerpos, ¿ya vieron? Tres graduaciones de la Shakti, toda es la misma energía de la Shakti, no hay más que esa energía. Llegamos al siguiente plano, cuarto, y entonces viene lo que llamamos un cuerpo mental concreto. Quiere decir que todo lo que el hombre piensa de manera concreta, como por ejemplo, todo lo que está pensando que sea concreto, por ejemplo, un pensamiento abstracto sería perro. Entonces, si yo te digo, yo tengo un perro, tú no lo puedes ver porque no es concreto. Ya sabes que es un perro. Pero no es, o sea, no es un gato, no es otro animal, pero es bastante, es abstracto. Todavía hay mayor abstracción. Si digo animal, yo tengo un animal en mi casa. Todavía es más abstracto. Entonces, tienes un perro, un gato, o un caballo, ¿qué tienes, no? Igual, entonces tengo un perro. Si lo quiero hacer concreto, le tengo que dar forma y figura. Lo tengo que volver denso. Entonces, ¿qué perro es? No, pues es un pastor alemán, o es un retriever, un cazador o cobrador, o es así la raza que sea, un bulldog o lo que sea, ¿no? Un chihuahueño. Y entonces ya tenemos, es chihuahueño. Entonces fíjense, ya lo empiezo a hacer concreto. El perro se ha hecho concreto. Pero ya sé que es un perro, ya sé que es un pastor alemán, pero sigue no estando bien concreto, porque es de tonos más cafés, más negros, es hembra, es macho. ¿Ya viste? Todas esas definiciones, ¿no? La forma la vas hablando y le das, le vas diciendo cosas y se hace concreto, hasta que sabes perfectamente si alguien tiene un chihuahueño, color, tabaco, hembra, ya está. Ya lo ves, ya lo estás viendo, ahí está ahorita parado. Entonces, ese perro que está ahí está concreto. Antes era un perro, ¿ya se entendió? Bueno, pues todo lo que el hombre piensa de manera concreta genera un cuerpo y le llamamos cuerpo. Así, cuerpo mental inferior, así se le llama. Y a su vez crece alrededor de la persona y se relaciona mucho con las emociones. Casi trabajan ese cuerpo mental y el cuerpo anterior, emocional, casi trabajan juntos. ¿Ya lo vieron? Bueno, pues ya tenemos a nuestro ego. En los cuatro niveles inferiores tenemos el cuerpo y la mente. El cuerpo es el cuerpo físico denso y sutil, y la mente es el mundo emocional y mental de la persona. tenemos ahí ya al ego ubicado. Se le llama cuaternario inferior mortal. Es aquella parte del ser humano que es efímera, transitoria y mortal. Permanece un tiempo, se forma, prospera un tiempo y luego se disuelve. Entonces le llaman cuaternario, pues cuatro, inferior mortal. Esto también tiene que ver con que preguntabas del cuerpo átmico. Bueno, ahora ya tenemos los cuatro de abajo. Eso llamaríamos es el ser humano en el cuerpo y la mente, en el ego. ¿Estamos? Pero luego resulta que hay tres niveles arriba. Tres niveles arriba. Y esos tres niveles, de alguna manera, les llamamos espirituales. Y ahorita voy a explicar qué contiene cada uno de ellos. Y esos tres niveles se le llama triada superior inmortal. Entonces tenemos un cuaternario inferior mortal, efímero transitorio inmortal, se usa y finalmente ya no se sirve nada. El fruto de la experiencia ahí, si es bueno, puede ser acumulado arriba, en la triada, si no, no se puede acumular. Entonces, pero les voy a explicar, esos tres de arriba es un acto de sutilizar la energía. Vamos a decir, quiero convertir en hielo, lo quiero convertir en agua. Entonces yo he dado este ejemplo muchas veces, que es de esta manera. Síganlo porque luego nunca se les va a olvidar. Es un cuaternario. Aquí están los cuatro. Pero le vamos a quitar un dedito porque es físico, emocional y mental. Ya dijimos que estos dos es físico, sutil y burdo, pero es físico. Entonces físico, emocional y mental. Ya lo tenemos. Entonces le quitamos mejor un dedito para no hacernos bolas. Y entonces el proceso de pasar del reino humano al reino espiritual es hacer lo que voy a hacer en este momento. Ahí está. ¿Ya bien? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a lograr los seres humanos que así tengan a bien y tengan interés? ¿Cómo pueden migrar? ¿Cómo pueden despertar y ascender al reino espiritual e incorporarse en ese gran reino de evolución? ¿Cómo puede? Entonces tiene que despertar y tiene que llevar energía de aquí para arriba. Esa triada espiritual inmortal a veces le llaman la creación del cuerpo de luz. ¿Ya vieron? Lo platicaré después porque tiene que ver con la pregunta del cristianismo que me hacía ella. Pero bueno, crear el cuerpo de luz. Pero para crear el cuerpo de luz tengo que agarrar hielo y hacerlo agua. Entonces tengo que hacer esta operación. ¿Ya vieron? Bien, entonces, ¿cómo le estamos haciendo? Para que lo entiendan muy bien. Dijimos, el cuerpo, tu conciencia está en todos los niveles siempre. Pero está relativamente adormecida. Porque en los niveles inferiores está muy activa las sensaciones del cuerpo y está muy activa las emociones y están muy activos los pensamientos, ¿me explico? Ahí está todo el foco de interés y atención. Entonces, francamente, la conciencia está demasiado, vamos a llamar, nublada, está opaca. Entonces, ¿cómo le hacemos para llevar allá? Está súper fácil. El cuerpo físico tiene sensaciones. Tú te enteras de que existes con tus sensaciones. Y tengo conciencia de ello. Por ejemplo, si me meto en una alberca de agua helada, soy consciente inmediatamente. ¿Ya vieron? Si me meto a una tina de agua ardiendo, soy consciente. O sea que las sensaciones están diseñadas para ir despertando poco a poco la conciencia, para que la conciencia se despierte. Entonces, si yo aplico mi conciencia al cuerpo físico y a sus sensaciones, ¿ya vieron? Voy rescatando la conciencia. Y entonces, vean mi dedo, este dedo de acá, vean bien, el de hasta abajo es el físico, y esto está así, ¡pac!, se fue hasta arriba, ¿ya vieron? Hizo esto, 1, 2, 3, ya quedó acá. Entonces de aquí me pasé hasta arriba. Entonces, cuando tú te vas despertando y la conciencia se va despertando, esa conciencia es transmutada y sube a este nivel y se le llama cuerpo átmico, el cuerpo del Atman. Y ese cuerpo del Atman es lo mismo que Sat, por eso estamos acá en una satsang. ¿Ve? Tenemos que irnos para allá rápidamente. Entonces, al que quiera, por supuesto. La idea es que tu cuerpo átmico es lo mismo que despertar tu sat o tu ser, y la palabra atman quiere decir el sí mismo, es mi propio e íntimo ser que me doy cuenta de que yo soy, nada más de que soy, he despertado la conciencia, porque yo soy y existo. Entonces yo soy, y en la existencia puedo tener frío o calor, pero yo soy, haga frío o calor, no importa, yo sigo siendo el ser que yo soy. Por eso se llama cuerpo átmico. ¿Ya vieron? Es el estado que dijimos hace un momento de nirvana. ¿Se fijan muy bien? Cuando tú cierras en meditación tus ojos y entonces se silencia la mente, estos dos se silencian, los de abajo, que eran cuatro, digamos, se silencia la mente, inmovilizo el cuerpo. Mi mente se pone en silencio porque estoy atento de los sonidos, etc. Entonces, inmediatamente mi conciencia hace esto, ¡pum! Cobra conciencia de su propio ser y entra en un nirvana. ¿Ya está en el nirvana? ¿Ves vida? ¿Cómo podemos marchar hacia adelante, trascender el reino humano, ir al reino sobrehumano o espiritual de evolución? Se puede fácilmente, ¿entiendes? Entonces, la idea es que, fíjense bien, nada más por estar atento del cuerpo físico en sus sensaciones, estoy rescatando a mi propio e íntimo ser. Es el cuerpo más elevado. Alguien preguntaba ayer, ¿qué forma tiene? No tiene forma, vidas, porque se está descompactando. Entonces el cuerpo átmico es todo el plano. Al estar en esa conciencia ahí, eres consciente de que todo es un inmenso, infinito océano. Y mi conciencia está ahí metida. ¿La vieron? Puro y perfecto ser. Bueno, ahí tenemos la primera transmutación. ¿Cómo voy a lograrlo? Manteniéndose atento, ¿vale? Bueno, ahora, ¿qué pasa si entonces la persona aplica otros tipos de prácticas y empieza el cuerpo emocional de abajo? Acuérdense, este es el 2, ahora ya vamos al 2. El cuerpo emocional tiene 2. Como está en la polaridad, tiene emociones positivas y llamamos emociones negativas. Así le llamamos, ¿no? Obscuras y luminosas. Todo el mundo sabemos, ¿no? El amor, la gracia, la dicha, ¿no? La hermandad, el agradecimiento. Pues son, si yo te pregunto, ¿son energía, emociones buenas? Sí, son luminosas, son buenas. Y todos conocemos cuáles son las no luminosas, las oscuras. ¿Cuáles son? Pues el miedo, el odio, el rencor, la envidia. Pues son energías oscuras. ¿Ya vieron? Entonces, si una persona se va despertando en el mundo, hagan de cuenta que empieza su cuerpo emocional compatible con esa conciencia de ser, empieza a desarrollar muchas emociones del tipo luminoso. Yo me he referido a esto como los atributos naturales del ser. El ser solo puede sentir emociones de altísimo nivel de pureza, hermandad, amor, gracia, etc. Si la persona se despierta en el mundo, de manera natural el ser solo puede experimentar esas emociones. El ego puede experimentar las otras también, pero el ser no puede. Entonces su cuerpo, ahora vamos ya al 2, al emocional. Las energías luminosas que hayas logrado se empiezan a transmutar, se suben de nivel. Eso en las tradiciones se explica como son los tesoros que el Señor tiene guardados para ti en los cielos. Ya estás construyendo tu cuerpo. ¿Ya viste? ¿Con qué material? Bueno, pues si quieres pasar del hielo al agua, pues usa el mismo hielo. Pues nada más lo calientas y lo pasas al agua. Es la misma energía, pero ya la estoy transmutando. Pero solo se pueden transmutar las energías emocionales de altísimo nivel de que son compatibles con el ser, de altísimo nivel de calidad y frecuencia. Y entonces son, insisto, todos la sabemos, amor, hermandad, respeto, agradecimiento, etc. El ser se despierta en el mundo, empieza a sentirlas de manera natural. ¿Ya vieron? Y abandona poco a poco las emociones propias del ego, las obscuras de las que estoy hablando. Y esas no, ya empiezan a desaparecer, vamos a decir. y entonces se va transmutando y se genera un cuerpo emocional espiritual, no un cuerpo emocional del ego. Entonces ahí está, ¡pac! Entonces ya tengo estos dos. ¿Ya vieron? ¡Pum! Ya tengo el átmico y ya tengo este cuerpo emocional espiritual. Estoy construyendo mi cuerpo de luz. Cuando está bien formado, se le llama cuerpo solar inmortal. Pero es que tu conciencia tiene que tener habitáculo. Tiene que tener dónde estar. Por eso el mensaje, no temáis, hermanos, porque si perdemos morada en la tierra, aún tenemos morada en el cielo. Pero necesitas una casa. Necesitas una energía hecha cuerpos para que tu conciencia esté ahí. ¿Ya vieron? Entonces, estás haciendo tu mudanza, te estás mudando, estás haciendo un viaje para transmutarte hacia el siguiente reino superior. Si me están oyendo y entendiendo muy bien, entonces ahí ya tenemos un cuerpo átmico, que es la conciencia de la que estamos hablando, donde uno se experimenta sin mente y solo soy consciente de ser, que a lo mejor en meditación lo han podido vivir de a poco o más, según. Número uno. Número dos, mis emociones empiezan a ser verdaderamente emociones de pollo. Entonces me siento amoroso, me siento fraternal, me siento no solo amoroso, sino compasivo, ¿no? Compasivo por la humanidad sufriente. Todo eso es propio de las emociones de arriba. Finalmente, entonces, acuérdense otra vez, tenemos aquí la mente, porque era físico, emocional y mental. Los pensamientos concretos se asocian mucho a tus actividades en el mundo personales. Entonces piensas, porque aquí es un mundo concreto, pienso en mi coche, pienso en mi esposa, en mis hijos, en mi ropa, fíjense, todo es concreto, todo lo que pienso es concreto, 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 concreto. Entonces pienso en mí, mucho pienso en mí, y entonces es un pensamiento muy concreto, pero derivado del ser que he despertado y de las emociones que se están desarrollando, empiezo a tener lo que se llama pensamiento abstracto universal. Entonces, pienso en, a la gente piensa en sí, si yo quiero ser feliz, y los demás, pues no sé, pero yo quiero yo, los demás si son felices o no, me es igual. Conozco una señora simpática porque me dijo, mira, yo te voy a decir la verdad, yo me quiero ir al cielo con toda mi familia. Todos los demás, si no van, no me importa. Dije, Dios santo. Ya vieron, es hermoso, porque esa nada más le importa. Es como yo mimé conmigo. Ya vieron, yo y mis hijos. Y todo el mundo. Eso si se quieren ir, quién sabe a dónde, a mí me vale. Bueno, eso no pasa. Cuando el ser es rescatado, busca la liberación que él ha alcanzado para la humanidad en su conjunto, y nace un amor y una fraternidad, ¿ya vieron? Una compasión. Y entonces empieza a desarrollarse pensamiento abstracto. Pensamiento abstracto, piensas en vez de mí, pienso en la humanidad. Lo que quiero para mí, quiero ser infeliz, no, yo quiero ser feliz, quiero tener una vida, una experiencia hermosa de vida. Pero inmediatamente piensas en la humanidad, piensas que todo lo tenga, porque nada más yo. No, si nada más pienso en yo, pues es el ego que quiere ser feliz. Y el de enfrente, no, pues no me importa. No es que necesariamente hagas nada, pero sí lo sientes. Si sientes que lo que quieres, quieres que la totalidad lo tengas. Empieza a desarrollar un pensamiento abstracto, universal. Ahora sí, más o menos está. Una vez que eso se ha logrado, entonces ahora la energía transmutada, de alguna manera, empieza a crear ese cuerpo, se le llama finalmente cuerpo solar inmortal o triada espiritual inmortal. Entonces, ¿por qué es inmortal? Porque el ser en sí mismo no viene de la trascendencia y es estático. Es que se los he explicado como, a ver, el que está ahorita atento de este viento que mueve la carpa es el mismo, la misma conciencia que hace antes en la meditación, oíamos los pájaros o el coche con las piedras cuando se fue un coche, movía las piedras ruidosamente, ¿lo te recuerdan? Entonces, pero tú no cambiaste, tu conciencia no cambió, es la misma conciencia. Entonces es una conciencia que permanece por siempre y para siempre, porque su origen y sus raíces están en la trascendencia, están en Shiva, que estamos diciendo. ¿Ya se entiende? Ese no va a cambiar. Entonces, ya en el plano átmico se empieza a experimentar la conciencia que llamamos eternidad. ¿Ya vieron? Nunca he nacido ni estoy sujeto a corrupción. Soy por siempre y para siempre. El ser que yo soy no va a cambiar nunca. Cambia todo en la Shakti. Eso sí cambia. Y va a cambiar, pero no importa. Para mí la Shakti es como una forma de manifestar mi creatividad y nada más. Pero yo lo puedo cambiar. ¿Ya vieron? No puedo estar alterado. Y no solo no puedo cambiar, me gobiernan en el reino espiritual las emociones más exquisitas y más deliciosas de vivir. Recuerda, toda emoción oscura te hace sufrir. Yo no creo que nadie diga, tengo una envidia horrible, qué bonito se siente. Ay, es hermoso, tan envidia. Es hermoso. O sea, alguien dice, hijo, siento re feo. Lo siento, ya ni modo, soy bien envidioso. Pero qué feo se siente. ¿Ya vieron? Yo te enojas y andas peleando con todo el mundo. Pero toda energía egoísta, obscura, te hace sufrir. Toda emoción sutil y superior te regocija, te hace sentir libre, feliz. Si ves a alguien, si ves a los demás estando contentos y felices, lo estás por eso mismo. Entonces, emociones luminosas, fíjate lo que has logrado en el reino espiritual. Has recobrado tu conciencia de ser. Empiezas a experimentar la eternidad. Empiezas. Y luego, tus emociones son de la más exquisita calidad. Y luego tu mente es de lo más abstracto y abarcador. ¿No les parece un plan extraordinario migrar para allá?
Oh,
¿verdad? Sí. Exactamente.
Yo quiero.
Sí, pues sí se puede. Ni 10,000 vidas bastan si la persona no sabe cómo. Ven, porque está complicado. Pero con lo que nosotros estamos diciendo hoy es, en este retiro que tenemos, esa pluma, la puedes tomar. Y ahí la guardas tú mejor. Muy bien. Entonces, eso. Ahí te la llevas a tu casa. Y entonces, ¿ya vieron? La idea es que ya estamos entendiendo qué estamos haciendo. Finalmente, tenemos que ir despertando y vendrá esa transmutación. Hoy no, porque no conviene, pero en la tarde debo ocuparme de lo que preguntaba Liliana. Hablaba del cristianismo y decía, pero ¿cómo? ¿Dónde está la parte energética del cristianismo? El cristianismo es absolutamente energético. Está todo dedicado al despertar, a la creación del cuerpo de luz. Totalmente, pero lo vamos a platicar con calma, ¿no? Pero ya vieron el plan. La Shakti se ha graduado en graduación, se ha partido en 7 y de ahí entienden el principio septenario, que es importante. Hay muchos números importantes, yo no digo que no, es una matemática cósmica, pero bueno, finalmente el 7 ya están entendiendo que hay 7 planos de realidad, ¿no? Entonces, ok, hay 7 cuerpos, pero a lo mejor no los tienes desarrollados. El ser humano tiene desarrollados los 4 de abajo. No tiene desarrollado los 3 de arriba, bueno, o en sí diferente nivel. En el momento que el ser humano dice, yo voy a migrar al reino espiritual siguiente, entonces empieza el proceso, es ayudado inmediatamente, se le dan las explicaciones pertinentes, la persona empieza su proceso de despertar, ciertas prácticas energéticas, que hablábamos también la vez pasada, empieza a quemar, a purgar las emociones indebidas, conservas las emociones luminosas, son tu tesoro para cuando vayas al cielo, ahí tienes tu cuerpo de luz, ¿no? Se llama cuerpo de arco iris, cuerpo de luz, cuerpo solar inmortal, arco iris porque cada emoción tiene un color diferente, ¿no? Y es grande, grande, expandidísimo, depende del tipo de ser que esté ahí, ¿no? Pero bueno, y entonces ahí ya puedes aspirar en el reino espiritual, vas a tender y querer ir al reino divino. Por eso yo dije hace tiempo, ¿no? Mineral, vegetal, animal, humano, espiritual y divino. Entonces ya los seres divinos son aquellos que han todavía logrado trascender esa triada espiritual inmortal en la existencia y han tenido acceso al reino divino, ¿no? O sea, señores cósmicos y tienen nombres parecidos. Todos van para allá aunque no quieran, vidas. ¿Eh? Y si quieren, pero todos tienen que ir para allá. todos. Sería algo parecido, y ya después practicamos, imaginen un colegio desde kinder hasta preparatoria. En preparatoria dijimos la vez pasada, ahí se cierra el reino humano. Listo. Y entonces el niño que entra en kinder, primaria, no tiene muy clara conciencia de lo que está haciendo, ni menos por qué lo está haciendo, ni sentido tampoco le ve. ¿Ve? Pero sus instructores, sus maestros, y los maestros de sus maestros, y los directores, y como si dijéramos Secretaría de Educación Pública, así se llama allá, no sé cómo se llama acá, o sea, el que se ocupa de la educación de nuestros niños, Ministerio, etcétera. ¿Cómo se llama acá?
Ministerio de Educación.
Ministerio de Educación, sí. Ok. Allá se llama Secretaría de Educación Pública. Entonces ahí es donde se diseña lo que nuestros niños tienen que saber, y luego nuestros jóvenes, ¿no? Y luego prepararlos, ¿no? Una preparación primaria, una secundaria, y luego los preparamos para la universidad, una preparatoria. Seguramente aquí será igual. Y entonces ahí tenemos. Pero del reino de preparatoria para abajo, vamos a decir, están los reinos anteriores. El preparatoria sería humano. Y entonces, reino espiritual, licenciatura. Ahí está. Dices, no, ya la hice. Bueno, es que hay maestrías. ¿Ya viste? Hay maestrías. Entonces, pues, tienes que seguir avanzando. Pero bonito, bonito. Y entonces viene la maestría. ¿Ya vieron? Y luego entonces viene el doctorado. Ya los que se doctoran, ¿no? Ya son los señores que han culminado su proceso. Es un proceso avatárico directo. ¿Ya vieron? Porque su experiencia ha cumplido. Él puede estar, ese doctor que se graduó de doctorado, digamos, puede estar en dar clases en cualquier nivel, hacer lo que quiera. Pueden los demás no advertir de qué nivel es ese. Ah, pues es que vino un profesor a dar una plática a niños de primaria. Ah, tú no sabes, tú nunca sabes el que está arriba. El que está arriba sí sabe dónde estás. Tú sabes dónde está cuando platicas con un niño chiquillo, ¿no? 6 años. Tú sí puedes saber la inteligencia del niño a la hora de hablar. Él cree que sabe la tuya, y ¿sabes cuál cree que es? La de él. Él dice, no, este cuate piensa igual que yo. Sí, ¿cómo no? Entonces, ya. Porque no puede ver más. O sea, él ve su inteligencia cuando habla contigo, ¿no? Entonces no puede ver más. Y lógicamente el que habla, el adulto, se baja, ¿sí o no es verdad? Se baja, y entonces tienes que decir algo que el niño entienda bien. Si le empiezas a hablar cosas así raras y marcianas, entonces pues no conviene, que no te hace caso, se rompe la comunicación. Entonces el adulto, nosotros, ¿no? Con tus hijos, con nuestros hijos, bajamos, mi niño tiene 4 años, mira, mijito, es que sí, no te puedes hacer pepí, popó, y mejor ahí está el baño. Él no le ve sentido, pero él piensa que sabe lo mismo los dos, que los dos sabemos dónde ir a hacer pipí. Pero el adulto sabe más, sí lo entienden. Esto pasa, esto realmente sí pasa. Entonces ahí tenemos a estos doctorados, budas perfectos consumados, pero ¿qué creen? La historia de la evolución y la experimentación cósmica implica que veniste, bajaste del yo-yo, y ahora el yo-yo va a subir. Entonces a fuerza, eso sí, hay el tiempo que quieras. Si tú no quieres avanzar a otro reino o a otro año escolar de aprendizaje, repruebas. Reprobar quiere decir probar nuevamente. No hay ningún castigo, nada más es pruebo nuevamente el nivel en el que estoy. El año que viene me quedo en el mismo nivel. Normalmente en los colegios te lo obligan, ¿no? Pero tú deberías pensar, yo no aprendí esto, voy a probar nuevamente. Bueno, pues cósmicamente puedes tomarte el tiempo que te venga en la gana, en el nivel que quieras. ¿Ya viste? Pero finalmente la voluntad divina es que todas las chispas divinas recorran ese proceso y terminen convirtiéndose en doctores. ¿Ya viste? Y entonces recobras la conciencia de ser el uno y único, ya entras al plano divino, ya entras a la conciencia de Shiva en su perfecto estado. Pero aparte tuviste una ventaja como chispa divina, también sabes todo cómo se manifiesta la Shiva. Y entonces puede ser ahora creador de realidades cósmicas. Ahora eres un creador de realidades cósmicas. Los seres humanos son creadores de realidades humanas, de su vida. Se buscan un lugar donde vivir, se organizan su vida, crean familia. Así, son creadores de realidades humanas. Pero el otro tiene otra forma de manifestar su creatividad, porque ha tenido toda la experiencia cósmica. Ya es un Shiva y una Shakti. Se llaman seres cósmicos.
¿Y cómo sería una realidad?
Logos. Se llaman logos. Logos es palabra. Logos, hay diferentes niveles, ¿no? Logos planetarios, solares, galácticos, etc. ¿Ya vieron? Pero bueno, eso ya no importa tanto. Lo que sí me importa a mí es que sí me expliqué bien en lo de esto de los siete niveles. Eso es lo que más importa. Entonces ahora ya están entendiendo que tú, nada más por despertar tu conciencia, nada más por eso, ya estás migrándote a ti mismo. Y si consolidas tu despertar y estás despierto, aunque estés en el mundo, ya tienes tu cuerpo átmico. Ya eres un ser despierto. Ya eres un ser espiritualmente despierto. Porque por eso se llama el despertar de la conciencia espiritual o el despertar a la conciencia de tu verdadero ser. Entonces, ya lo logré, aunque esté aquí. Todavía vivo más tiempo. ¿Ya vieron? Pues mi cuerpo, prueba superada, palomita. Ya estoy como un ser cósmico. Y luego vendrá la transmutación de las emociones. Hablaré de eso un poco más adelante, de los fuegos, para ayudar a que todo el hielo se levante. ¿Sí se entendió? Finalmente, aunque es un logro máximo, pero debo decirlo porque deben escucharlo todo. Finalmente, si tú agarras un hielo y le metes mucho fuego, ¿va a desaparecer de la vista? Sí o no. Se va a desaparecer. Se va a hacer agua y se va a hacer. Ya, se desapareció. Bueno, en las tradiciones espirituales, todas de las que he hablado, todas contemplan el punto de logro máximo. Yo no digo que sea fácil, pero el punto de logro máximo, que la actividad de los fuegos ascendentes y descendentes, los fuegos ascendentes y descendentes del padre y la madre, sometan a los cuerpos a tal nivel de actividad cósmica que entonces levante los cuerpos. Y es lo que se conoce como una ascensión corporal, ¿no? Está reflejado en lo que preguntaba Liliana, ascensión en la colina de Betania, ¿no? Cristo, Jesús, asciende en la colina de Betania. Una nube baja, lo toma y desapareció de la vista de todos. Porque el hielo se hizo agua. O bueno, en su caso todavía más, pero bueno, lo que se ha hecho. Es el logro máximo. Para que vean qué cosa tan bonita. Ahí sí que se subió un yo-yo de boleto. De boleto. Entonces, bueno, ese es el logro máximo. Porque quiere decir que recogiste la existencia y entonces tú lo llevaste a la triada o de plano al reino divino, depende de tu conciencia. ¿Ya vieron? Bueno, si está claro lo que estoy diciendo y bien con todo lo que hemos dicho antes, ¿está claro? ¿Sí? Ahí está, buenísimo. Ahora vamos a seguir jugando. Entonces, va, mira, vamos, como estamos medio... No podemos hacer un círculo, pero traten ustedes de apuntar para acá y ustedes para acá, así como estamos ya. Y yo mejor los voy señalando, ¿no? Entonces, este juego que vamos a jugar se llama Mente Espejo. ¿Ya vieron? Entonces, todo lo que yo haga y tal y como yo me mueva, ustedes me tienen que copiar. Y entonces, de tal manera que no debes de pensar en nada nuevamente, sino solo estarme copiando. Entonces lo voy a hacer 30 segundos, un minuto, y como estamos, como no tenemos bien la ronda, yo puedo señalarlos. Cuando el que termina, baja sus manos acá. Y entonces yo le señalo al siguiente, tú vas a empezar, luego tú. Y entonces sucesivamente, ustedes si lo pueden ver a él, lo ven, pero si no, me ven a mí o lo ven a él que está haciendo lo que él está haciendo, ¿me estoy explicando? ¿Sí? O sea, tú a lo mejor si no puedes ver a él, me ves a mí o a él que está, ellos sí lo están repitiendo. ¿Listo? Se llama el juego de la mente espejo para el desarrollo de la atención. Mientras hagas el ejercicio toda la ronda que hagamos, se darán cuenta que tu mente estará solamente ocupada en el movimiento. Por lo tanto, la conciencia estará presente, más no la mente. ¿Estamos? Vamos a empezar. Perfecto. Pero ya se fijaron, es un juego normal en el cual la persona se mueve y como estás copiando, estás jugando,
tú simplemente estás haciendo lo mismo. Es un juego que parecido, una técnica parecida al Tai Chi, ¿no? El Tai Chi es lo mismo. Si la gente que ha practicado Tai Chi se hace su práctica y se distrae, se pierde. Se pierde. Todos los que han practicado están haciendo su práctica, ¿verdad? Y de repente se distraen. ¿Dónde voy en la forma? ¿No? ¿Dónde me quedé? Entonces tengo que sostener la atención. Tiene el mismo objetivo. Su origen es diferente porque es un arte marcial y este es un juego inventado por nosotros, exclusivo, pero tiene la misma finalidad. ¿Ya vieron? Se puede jugar entre niños y adultos. Y entonces se puede, todos casi levantaron la mano, prácticamente todos. Ahora, cuando cerramos al final los ojos y escuchamos el viento, también se mantuvo la mente tranquilita y eso levanta en su mano. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Directo al nirvana. Sin escalas. Entonces, vivencia personal. Si tú estuviste en ese estado, conoces lo que es el nirvana. Dije la vez pasada, y con esto termino, un nirvana chiquitito, pero no es chiquitito en el sentido, es chiquitito en el periodo que posiblemente se viva. Porque a lo mejor lo hago, estuvo en silencio, ya salgo y empiezo a pensar. Por eso dije chiquito, pero es ese mismo. Cuando dije se prende la habitación y hay un atisbo y se prende y se apaga, ese atisbo, lo que pasa es que no puedes disfrutar la habitación. En este caso, si estoy en ese estado de silencio y se activa la mente, ya lo perdí. Pero en el caso de la habitación, se prende y yo ya la vi, pero no la puedo apreciar. Por eso dije chiquito, pero es la misma luz. Si luego se vuelve a prender y se queda prendida, ya puedo penetrar completamente en esa vivencia, disfrutarla, vivirla, conocerla a fondo, de instante en instante. Pero lo primero es irla conociendo, sabiendo que ahí está, al alcance de la mano de todos nosotros. ¿Se entiende? Entonces, aquel que la haya vivido ya sabe que tiene que ir despertando más y más. Y entonces, migramos hacia adelante. ¿Sale? Los que tengan la intención, no deben de entender que cuando le llega el momento a alguien y se compromete a hacerlo, le va a suceder. ¿Ya vieron? El karma no permite. A ver, finalmente ya acabo. Un niño de tercero de prepa que se le dice, mira, hagamos los exámenes finales para pasar a la licenciatura. Kármicamente corresponde. Porque el muchacho va al tercero de prepa y pues ya está listo. Pero nunca se le ofrece lo mismo kármicamente a un niño de quinto de primaria. Kármicamente no corresponde, no ha hecho cumplido, diríamos que los requisitos previos y el aprendizaje previo para poder dar ese salto. Entonces, si se te ofrece, agradécelo y sabe que estás listo. Estás listo, ¿sale? Bueno, vamos ahora entonces sí al estoísmo un ratito.
Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.